Las histéricas somos lo máximo.
Histéricas al aire, un lugar donde politizamos las discusiones cotidianas.
Hola otra vez al cuarto episodio de Histéricas al aire y ahora tenemos una invitada súper especial. Bueno, hoy no está Tete.
Hola, soy Said. Voy a estar como apoyo ahora para Histéricas al aire porque no está Tete. Hoy les tenemos un tema bien especial, pero antes les vamos a presentar a la persona que nos va a estar acompañando.
Hola, soy María de los Olivos. Soy lesbiana feminista y nada, vamos a ver con qué preguntas incómodas tengo que lidiar este día y a ver si termino igual de feliz que como venía.
A ver si terminamos amigues.
Oh, ya te dije. Intensas.
No, después de eso nos vamos a dar un abrazo y una limpieza.
Y una limpia, como...
Hay muchas preguntas y muchas cosillas que hablar, ¿vea? Y este programa va más que todo un poco a hablar sobre las lesbianas feministas y su resistencia. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿vea? Pero una de las con las que queremos iniciar es con...
Tambores, por favor.
Y es que sí, las maricas, ¿nacemos o nos hacemos?
Voy a fingir sorpresa con esta pregunta. No puedo creer, wow. Andrea, que utilizamos la palabra. Fíjate, como te empezaba a decir, en realidad, sí creo que es una pregunta igual de útil que quién nació primero, quién fue primero, si la gallina o el huevo. En realidad, da absolutamente lo mismo. Particularmente, mi experiencia no es que tuviera claridad ni siquiera de que existía la palabra lesbiana. Yo nací en el 77, entonces ya se podrán imaginar, ¿ve? Entonces... Sí, ya hace añitos, ya hace añitos.
Rato.
Exactamente, no, esa palabra tampoco es que estaba tan presente en mi vida. Pero sí te puedo decir que desde muy pequeña yo sentía una vinculación particular con las mujeres. Recuerdo muchísimo idealizar a maestras en kinder. Recuerdo tener una fotografía con la maestra de inglés, con una cara así, no puedo creerlo. Y luego, yo lo que sí he conversado en algunas ocasiones, e incluso en algunos de los textos que yo he escrito, es que en realidad era más una cuestión que tenía que ver con cómo yo quería vestirme, con las actividades que yo quería hacer, que estaban en realidad, que eran exclusivas de niños. Entonces, en ese momento, si vos querías jugar, fregar, subirte a los árboles, jugar fútbol, cosas así, tenías que ser niño, para que no te estuvieran diciendo marimacha, varonila, que son palabras con las que yo crecí, que me bombardearon muchísimo con eso. Y que eventualmente, ponele unos 7 u 8 años, siempre era, me gusta, la amiga, la vecina, la verdad, pero no tenía esa claridad. Entonces, de alguna manera yo te podría decir, yo nací así. Yo siento que, solo porque no me gustan las gorras, pero casi que, y qué bueno que mi mamá fue cesárea, porque creo que ella venía con la gorrita clásica de las lesbianas.
Con tu camisa cuadro.
Con la camisita cuadro, no mucho calor. Con la camisita sin mangas, así, la lesbianita. Entonces, creo que en realidad hay un montón de teorías y todo eso, pero que al final... lo que hayan aportado a la calidad de vida que tenemos las lesbianas, por ejemplo, específicamente, creo que en realidad no ha sido mucho el aporte. Tampoco es que nos vean como personas con ciertos derechos o que somos dignas de ser respetadas en nuestra existencia y en nuestra forma de manifestarnos. Entonces, da absolutamente lo mismo, porque creo que mucha gente pensaba que si decías así nací, ah, no, entonces... pobrecita, no puede hacer nada, ¿me entiendes? Entonces hay que respetarle, porque si ella pudiera cambiar, lo haría. Y yo creo que eso es, o sea, súper complicado, ¿no? Porque te hacen sentir como si, oh, pobrecita. Y en realidad no, yo les comentaba antes, en algún momento cuestioné por qué lesbiana, ¿no? Ya estando mucho, ya adulta. Y eso, que me parecía que los hombres son algunos, ¿vea? Como atractivamente, no sé, bien, físicamente y todo esto. Pero mi vínculo no pasa por lo sexual, lo sexo afectivo con ellos. Entonces, yo sí puedo decir que en algún momento cuestioné cuál era mi opción. Y ajá, yo, mi opción es ser lesbiana. Y lesbiana feminista, ¿verdad? Lesbo feminista. Así que no te sabría decir. Yo nací. No, me fui haciendo en el camino.
Ella nació.
Y te preguntaba porque... o sea, nosotros hablamos un montón sobre eso y que pensar que de los gustos que nosotras tenemos, que eso es genuino. De todas las personas que existen en el planeta, ¿cuántas se nombran heterosexuales? ¿Y cuántas de verdad son heterosexuales? O sea, porque tampoco se han permitido cuestionar otra cosa porque ya te dijeron que eso es lo que se debe de ser y es lo que te debe de gustar. Y justo hace rato, por eso también cuando decías ahí que nuestro cuerpo responde a un estímulo porque obviamente hay una memoria corporal. Entonces... me gusta hacer como esa pregunta para saber qué piensa la gente. Ajá. Y poder también como pensar nosotros.
Sí. Y pensarlo como desde las experiencias de nuestros cuerpos, ¿vea? Porque yo lo pienso, por ejemplo, desde la experiencia de mi cuerpo, yo lo pienso en que probablemente yo decidí vincularme de esa manera. Claro. Y no lo hablo desde lo que te decía anteriormente, de obligar a mi cuerpo a vincularse, sí, de una manera, sino también lo pienso desde que entre más pensás en algo, entre más te cuestionas algo y entre más ilógico o irracional lo consideras, creo que tu cuerpo mismo se va alejando de eso. Uh-huh. Y lo pienso, por ejemplo, con mi vinculación con los hombres. Sí. Y yo pienso cómo entre más me he cuestionado muchas cosas, mi cuerpo orgánicamente ya no siente mucha cercanía o atracción, uh-huh, que cuando yo estaba más pequeña sentía que tenía, pues. Entonces también creo que desde eso también hemos nosotras platicado sobre las posturas políticas, que es nombrarte de cierta preferencia sexual, ubicarme aquí, ubicarme allá, y creo que es tan valioso también poder cuestionar desde dónde viene esa construcción, porque también lo que hablábamos también, ¿verdad?, de qué tan adentro llevamos el sistema para creer genuinamente que nuestro cuerpo es heterosexual, y también como cómo nacemos de una manera, o sea, cómo nazco gay, eso es lo que yo me preguntaba, cómo mi cuerpo puede nacer gay. Y he visto, cabal, lo que decís, he visto teorías, he visto una teoría que es como la que más me gusta, que habla justamente de eso, que un cuerpo puede nacer con esa predisposición a esas preferencias homosexuales, uh-huh, pero también yo pienso por qué no se podría hacer, al menos de mi opinión, creo que pueden ser ambas cosas y pueden complementarse incluso ambas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces creo que es interesante hablarlo también, porque creo que desde ahí podemos empezar a plantear otras cosas, que es involucrarte en tomar decisiones sobre tu propio cuerpo, ¿verdad? Creo que eso es muy importante.
Eso te iba a decir, fíjate, que el poder romper con esa visión de alguien se hace, utilizando, vea, marica, se hace lesbiana, se hace gay, pero que se utilizaba de una manera como si por tal experiencia, por si ponele, si tenías una mamá que era demasiado protectora, que era sobreprotectora, si era castrante, casi todas las teorías de alguna manera ubicaban a la madre, vea, y había un padre ausente, y ya está, solo su ausencia generó tal cosa, ¿no? O como resultado de una experiencia sexual traumática, ¿sabes? Niñas, niños víctimas de abuso sexual en la infancia, como si fuera así, ¿sabes? Que los golpes de la vida te van a causar todo eso de una vez más, como si fuera algo negativo en lo que vas a devenir. Entonces, yo más que pensar, te podés hacer así, es que justamente es eso, vos podés tomar ciertas decisiones, no es solo que tu cuerpo reacciona, ¿sabes? Porque ante agresiones sexuales, por ejemplo, ya poniéndonos así como un poco más agresa la cosa, ante agresiones sexuales hay personas que han tenido una respuesta. Su cuerpo ha tenido un orgasmo, por ejemplo. Era algo que yo quería en lo absoluto, ¿sabes? Entonces uno dice, espérate, ¿qué onda ahí? Entonces juzgar esa cosa así como si, ah, bueno, el cuerpo no te va a responder. Pues hay reacciones que causan, hay sensaciones que causan una reacción. Entonces para mí es más esta cosa de cómo vos vas cuestionando. Tenés mujeres adultas que han descubierto, que se han dado el chance de poder explorar su sexualidad de formas seguras, en espacios donde el deseo se nutre y tal, y resulta que han tomado la decisión de ser lesbianas, ¿no? Entonces, más que, ay, como que si fueras rodando, vean, voy a terminar siendo tal cosa, sino esas reflexiones, esos cuestionamientos y la apertura también para permitirte sentir, no solo lo que te dijeron que debía ser placentero para tu cuerpo, que muchas de esas cosas en realidad no lo son.
No, con eso que decías, que voy a hacer como un comentario que es incómodo porque lo recuerdo cuando le estás diciendo, y con eso de que parece que sos lesbiana porque te pasó algo traumático, doloroso, y que por eso sos lesbiana ahora. Uh-huh. Y recuerdo que una persona hizo un comentario y dijo de no que una persona hizo un comentario y dijo como que ella era lesbiana porque había tenido un vínculo con su expareja que había sido un hombre. Ajá. Y como estaba harta de los hombres. Y para mí fue como, no sé qué pensar sobre este comentario. Claro. Porque me pareció bastante, me sentí incómoda para empezar. Porque dije, puta, o sea, vos querés estar con los hombres, pero no estás porque no son tan, son caca, o sea, son una mierda. Pero como segunda opción,
pues no me van a funerme.
Pero como segunda opción, decidí estar con las mujeres. No sé, es como, no sé, mi cabeza pensó muchas cosas y me sentí un poco incómoda con ese comentario. Por eso, porque sigue replicando lo que justo vos lo que acabas de decir, vea, que parece que eso le viene porque tuviste que pasar ahí unas cosas raras. Como decías, esa visibilidad hacia las mujeres lesbianas, incluso en el movimiento, que nosotros también lo hemos pensado y lo hemos hablado. Cuando es la marcha del Pride, por ejemplo, siento que es tan loco porque las que vamos de último son las lesbianas feministas y las lesbianas, pues porque normalmente la marcha del Pride está como enfocada de otra forma, siento yo. Y también hay mucha invisibilización de los cuerpos de las mujeres lesbianas en el movimiento como tal vez. Y por eso siento que es bien interesante como según el feminismo también y se nombran lesbianas feministas. Y como un poco, si puedes hablar como desde ahí, nos gustaría un poco escuchar.
Fíjate que justamente con varias de las cosas que ustedes han dicho, ¿no? De cómo nuestro cuerpo reacciona a ciertas sensaciones y todo esto. La belleza o la potencia, diría yo, del nombrarte lesbofeminista o de la postura política lesbofeminista es justamente no entenderlo como una mera orientación sexual, ¿sabes? No pasa exclusivamente porque en la cama vos te vinculás con mujeres y porque es placentero, ¿no? Sino el entender la heterosexualidad como un régimen, no como una orientación sexual, que es de alguna manera la de Fault, con la que naces. Y ya en automático es esto, solamente le bajas el switch si decidís tal cosa o nacer o no, como sea, ¿no? Entonces, el entender que la heterosexualidad pasa, que va muchísimo más allá del deseo, del mero hecho de son nací con determinadas características, entonces mi destino es este. Entonces, el entender el lesbianismo como algo más que la orientación sexual te permite cuestionar justamente todos estos valores que todas hemos nacido, crecido, jalado de la heterosexualidad, no hasta hace muy poco que se nos han presentado otras maneras de entender el mundo, de relacionarnos. Entonces todas estamos permeadas por la heterosexualidad. El hecho de que vos tengas una relación con otra mujer no necesariamente te está haciendo romper con muchas de estas características. O sea, si la entendés como más allá de la orientación, te das cuenta que tu vínculo reproduce muchas de las características que la heterosexualidad te ha impuesto, ¿no? El sueño de la casita. Yo sé que hay mucha gente para la que el matrimonio igualitario es una lucha política y es válida. En realidad es reproducir esto, ¿no? El que vos al menos siendo una rara, una marica, una tarara, pero se quiere casar y quiere vivir en pareja y quiere tener una casita, alquilar, porque comprarla muy caro. No me alcanza. Tener un chuchito, una chuchita, una gatita, un gatito, no sé qué, no sé cuánto, y seguir con ese sueño, ¿no? Y además de los roles que se imponen desde la heterosexualidad, ¡pah! Al menos quieres continuar eso, ¿no? Y creo que mucho de lo que decís, vea, de cómo la marcha del orgullo, que en realidad ya yo entiendo que está genial hacerlo una celebración también, depende cómo vos la querás plantear y todo eso, pero que hay ciertos valores, ¿no? Que se manejan desde ahí. Y creo que muchos de esos valores sí están en concordancia con los que tiene la heterosexualidad, con los que te ha impuesto la heterosexualidad. Entonces, en la manera que vos te podés ir cuestionando cómo son tus prácticas, cómo te relacionás con otras mujeres, cómo entendés las relaciones entre mujeres, creo que esa es la belleza que te puede dar el lesbofeminismo. ¿Es perfecto? ¿Es perfecta nuestra práctica? No lo creo. ¿Sabes? Lo mismo, ¿no? Que cuando se cuestionan los feminismos, se les resta valor. No, es que sos tal cosa, es que tararararara. Ya no, pero las posturas están claras, ¿sabes? Previo a nuestra existencia, hubo mujeres que se rompieron la vida, ¿no? Y el cuerpo, el pasar sus prácticas, el poder traducirlas en teoría. Y creo que muchas de esas son súper válidas. Algunas que necesitan refrescarlas, vea, porque ya no responden tanto al momento y al contexto, ¿no? Sin embargo, cuando una lesbiana, o yo creo que a veces con las lesbianas somos hasta más rudas, vea, o pedirles más pureza en sus decisiones, en sus acciones, no la puedes cagar porque si no, sí, vea. Pero cuando, una mujer que se nombra feminista o una lesbiana que se nombra lesbofeminista, ¿la caga? ¿Ves? El lesbofeminismo, no, es que las lesbianas, es que las lesbianas. Y creo que también hay ciertas acciones individuales, posturas, que pues sí, una como chica, chique grande, tiene que responderme. Es tu postura. No es que a vos X teoría te hizo cometer ciertas cagadotas, voy a mandar ciertas cagadotas. Entonces, eso creo, ¿sabes? Que primordialmente el que te pueda brindar todas estas herramientas Y en la medida de que vos lo utilices para tu vida, para cuestionar tus vínculos, ¿no? Más allá de los vínculos sexuales, cómo podemos entender las relaciones y cómo las queremos construir con otras. Relaciones de pareja o más, de amistad, de complicidad, de mujeres con las que queremos construir arte, vida y todo esto, ¿no? ¿Qué tanto están en concordancia y cómo las vamos revisando, ¿no?
Justamente algo que me resuena mucho es esto que hablas de cómo el nombrarte lesbiana feminista va mucho más allá de un contacto sexual. Uh-huh. Porque justamente he pensado estos días, por ejemplo, desde otro tema que siempre tiene que ver con una construcción patriarcal, que es la monogamia. Sí. Nosotros lo hemos pensado como cómo definimos nuestros vínculos sexoafectivos o nuestros vínculos en base a lo que es el contacto sexual, exista o no exista, ¿vea? Entonces, cómo los vínculos están definidos por ese contacto sexual. ¿Y qué significa este vínculo que tengo con vos dependiendo de qué tanto ese contacto existe o no existe? Es proponer también otras formas de vincularse que no se centran en lo coital, que no se centran en lo erótico.
En la cama.
Entonces, ajá, exacto. Y que creo que al final lo erótico puede terminar siendo un complemento y no tiene que empezar siendo, vea, el objetivo o lo que define un vínculo. Uh-huh. Dependiendo también de cómo vos transitas el lesbianismo, puede significar ser absolutamente invisible porque es renunciar a una aprobación masculina. Y el renunciar a la aprobación masculina es renunciar a ser existente dentro de un sistema. Y ahí es donde a mí también me gusta hacer la diferenciación entre las existencias lésbicas por sí mismas, porque me pueden atravesar cosas en el cuerpo si soy masculina o si soy femenina. Si yo he tenido un vínculo heterosexual en mi vida que ha durado mucho tiempo y de ahí he tenido muchos vínculos lésbicos, o si toda mi vida he vivido vínculos lésbicos. O sea, muchas cosas que se pueden tomar como algo muy reduccionista. Tal vez muchas personas yo he escuchado que lo toman como muy reduccionista, como el hablar esto de cómo has vivido tu vida lésbica. Uh-huh. Pero creo que en lo que algo sí sirve es en poder diferenciar qué tan adentro o qué tan consumible seguimos siendo. Uh-huh. Porque creo que hay un tipo de existencia lésbica que es ya no ser consumible para nada dentro del sistema. Y eso creo que es tan perro, porque creo que es tan difícil posicionarte ahí, porque es reconocer que vas a ser invisible. Uh-huh. Que vos no vas a ser nadie, que tu existencia no vale nada porque estás renunciando al que te da una aprobación, que es al hombre, ¿verdad? Uh-huh. Incluso he visto últimamente como eso de el lesbiana como identidad de género, y tal vez en eso iría mi siguiente pregunta: ¿cómo se plantea esto desde el lesbofeminismo? Por lo mismo de que la palabra lesbiana ha venido siendo eventualmente algo que define una preferencia sexual, pero ¿cómo ahora se plantea que puede ser algo que define una identidad? ¿Desde dónde se plantea que puede ser una identidad?
Hay cosas que creo que vos podés identificar luego si te, a medida que te vayas, si te interesa, como metiéndote, vea, navegando en justamente las posturas lesbofeministas, puedes encontrar que muchas prácticas coinciden con las tuyas, aunque quizás hayan ciertas posturas o nombramientos o lo que sea, que no necesariamente, ¿no? Pero al final creo que el tema del cuestionamiento a la heterosexualidad es uno de los ejes principales. Otra cosa con lo que decía, vea, de la definir el ser lesbiana como identidad de género, hay teóricas a las que les debemos muchísimo, y justamente ahorita que hablabas de esto, pensaba en la Adriana Rich con su postura, con su propuesta del continuum lésbico, y cómo al final pues es con las mujeres con las que armamos estas múltiples complicidades que van muchísimo más allá de la cama, ¿no? Donde te encontrás con tu propia madre, tu abuela y todo esto, ¿no? Y ahí vas desgranando. Luego otra muy, muy importante, la Monique Wittig, una francesa, que justamente te decía que si la categoría mujer fue creada en contraposición al hombre, ¿no? Y con esa relación, digamos, de sumisión, de servir al hombre y tal, ¿no? Que eso es lo que te define como mujer, tu relación con los hombres. A las mujeres, romper con estas relaciones, al no tener estos vínculos, ya no sos mujer. Porque se pensó así esa categoría, ¿no? No tanto entendiéndola desde un punto biologicista, sino todo lo que desde la biología luego se transformó en roles estáticos, y bueno, naciste con determinadas características y ta, ta, ta. Entonces te corresponden estos roles, solamente puedes aspirar a esto, tus sueños tienen que estar delimitados, toda esa cosa, ¿no? Que ya saben. Entonces decía ella, si ya se rompe esta relación, ¿ah? Las lesbianas no son mujeres, son lesbianas. A mí me parece una postura maravillosa, pero como les decía antes de que empezáramos, al final la lectura que tiene el mundo de mí no va a ser esa. Obviamente, uh-huh, me ven y lo primero que piensan es marimacha, ¿vea? Que es una cosa hermosa la que se provoca en la gente, las maneras en que te ven y te tratan, es divino, ¿vea? Pero bueno, pero claro, ven eso, ¿no? La marimacha, pero la lectura es la de un cuerpo de una mujer. Puede estar sujeta a un montón de cosas, ¿no? Violencias principalmente. Entonces, es jodido, porque yo puedo, con las ganas de mi ser, decir esto y cada vez que me presente, hola, soy Marielos, ¿sos mujer? No, soy lesbiana. Ya, pero sos mujer, no soy lesbiana. Entonces, la lectura va a ser siempre eso. Pero a mí me parece interesante en la medida que una se va descubriendo, y no es por tener una postura que luego la gente te dice desde misándrica y que sos separatista, el cual me parece hermoso, ¿verdad? Pero cómo se llama, que estás de alguna manera atacando a los pobrecitos, ¿no? Sino que, cómo se llama, el que te vayas descubriendo que en realidad tus complicidades, tu entorno, excepto si tenés una vida laboral y no puedes decidir, vea, con quiénes te relacionas ahí, pero te vas viendo y cada vez hay menos, uh-huh, y son otras compañeras, compañeros, lo que te decía. Entonces, eso también una se lo piensa y dice, pues sí, lesbiana, me viene bien. Te soy sincera, no sé ahorita cómo se maneje lo que me explicabas de cómo se está también viviendo como una identidad de género. A mí me parece bien. Creo que si le quitas la práctica sexual, también queda cojo. Porque yo sí recuerdo en determinado momento, al principio, involucrarme en espacios feministas y todo eso, que habían muchas compañeras heterosexuales que se nombraban lesbianas políticas, que se lo entendían ellas como...
Es que no le quería preguntar. Entonces ella se le lo dijo, no tengo que preguntarle.
Me adelanté. Entonces, pero lo definían ellas como, yo te apoyo y yo voy a estar en tus espacios y así, ¿no? En muchas coincidencias políticas, pero mi vida sexoafectiva la construyo con hombres, ¿vea? La desarrollo con hombres. Entonces, política lo entendían como yo te apoyo o yo soy tu aliada. Para mí eso no es. Para mí lesbiana política es aquella que ha politizado justamente sus afectos, sus deseos, lo que decía, ¿vea? Me gusta cierto cuerpo porque ese es el que me han dicho que es al que debo de responder. Si mi estética es diferente a la de aquella, entonces ching, hacemos match, ¿vea? Y ya, de plano tiene que ser así. Y un montón de cosas, ¿no? El cómo te relacionas ya teniendo una relación sexual puramente, ¿no? El tema de los roles en la cama. Siempre te preguntan, ¿quién es el hombre, quién es la mujer? No, idiota, no hay. Pero luego te revisas tu práctica y quizás ahí hay cosas que una podría trabajarse, ¿vea? Y cómo está viviendo el placer y en función de quién debo de estar.
Algo que quería abonar con respecto a eso de la del lesbiana como identidad, lo pienso justamente desde mi existencia como una persona que se nombra no binaria, y que al mismo tiempo de nombrarme no binaria, me nombro lesbiana. Uh-huh. Y siento que converge mucho, bueno, yo le encuentro mucha relación con lo que decís, precisamente porque mi nombramiento puede ser uno, uh-huh, pero la lectura que el mundo hace sobre mi cuerpo puede ser otro. Uh-huh. Entonces, ya me han hecho esa pregunta de por qué, si me estoy nombrando como una persona que no es ni mujer ni hombre, ¿por qué me nombro como lesbiana? Que prácticamente es nombrarte una mujer que gusta de otra mujer. Bien. Para mí siento que ha sido un cuestionamiento chivo, porque es ponerte a pensar también desde dónde vienen los términos. ¿Quién construye los términos y en base a qué los construye? Que es algo que también hemos hablado, ¿vea? Como la lingüística es binaria. Se construye a través de ese binarismo, en base a ese binarismo. Aparte de, yo creo que mi conclusión final de eso es que sí, yo quisiera buscar una manera de nombrar, tal vez, si necesito nombrar mi preferencia sexual, nombrarla desde el nombramiento no binario. Pero creo que por el momento, para mí, es súper importante también nombrar desde dónde, uh-huh, yo doy mi afecto y recibo mi afecto. Uh-huh. Y desde qué cuerpo recibo y doy mi afecto, ¿vean? Uh-huh. Aunque sí convergen, sí creo que lo veo como desde dos espacios diferentes. Desde mi identidad la nombro desde esto, sí, porque esto es como lo he pensado y lo he masticado y lo he procesado. Pero también mi preferencia sexual la nombro desde eso, porque así es como percibo mi cuerpo, como también el mundo lo percibe. Y aquí es donde también encuentro mucha similitud, mucha afinidad con los nombramientos, por ejemplo. Para mí, el espacio en el que más he encontrado afinidad con respecto a eso de los cuestionamientos de las preferencias sexuales es precisamente dentro de espacios lésbicos. Entonces, creo que también por eso es bien importante poder entender los términos como algo que se acerca a tu existencia, que se acerca a definir tu existencia, pero que también puede no ser algo que lo definan completamente.
Yo quería agregar una pregunta que era la que estuvimos charlando antes de empezar a grabar. Primero, el contexto es, vamos a dar un poco de contexto para que se pueda entender la pregunta. Hace poco, en una red social que ha cambiado su nombre, no vamos a decir ni el nombre antiguo ni el nombre actual,
pero es una X.
Es bien X la aplicación, pero en esa aplicación donde hay muchas discusiones acaloradas, yo veía una discusión que ocupó bastante como el espacio de esa aplicación ese día, que era sobre el queerbaiting, y a mí me pareció interesante ver ambas posturas desde ambos lados que se crearon y ver también qué personas defendían cada lado. La discusión era sobre que, bueno, muchas mujeres bisexuales, que se nombran bisexuales, estaban hablando de que el queerbaiting no existe. Bueno, no voy a mencionar cómo empezó el desvergue porque tendría que decir un nombre, pero bueno, una muchacha, recuerdo que...
No voy a mencionar su nombre.
Que se nombra bisexual.
Blanca. No, una muchacha estaba hablando de esta maje que decía que esta otra mujer ocupaba nada más un discurso de vínculos lésbicos para obtener público, algo así. Y para también tener una plataforma dentro de Instagram. No recuerdo bien cómo lo planteaba, pero
empezó. Eso es chivo, para poder explicar también lo que es el queerbaiting, porque mucha gente que no, el English no mucho. También
sí, no sé cómo se traduce.
Pero podría ser, ¿sabes? Como el anzuelo lésbico. No. Anzuelo maricas. Te voy a tirar el anzuelo para que caches, pero ajá, resulta que no soy lesbiana. Nunca tendrás una posibilidad conmigo. Ah.
Solo te incentiva y te dice, puede pasar.
Ajá, como...
Me veo.
Cabal, una persona que ocupa un nombramiento dentro de las letras de la población LGBT, pero que no realmente vive vínculos, vea, homosexuales, lésbicos.
Pero se nombra bisexual y ocupa posturas lésbicas. Ajá.
Okay. Se nombra bisexual, así entendí. Que se nombra bisexual y ocupa posturas lésbicas, vea. Entonces, bueno, dentro de esta misma discusión salieron muchas mujeres bisexuales a decir que eso era bifobia porque se invisibiliza que una persona se pueda nombrar bisexual, vea. Y más allá de eso, porque creo que es algo que a mí no me atraviesa el cuerpo, me pareció interesante el hecho de hablar del queerbaiting, como hablar también de la diferencia entre nombrarte de una manera, nombrarte de alguna letra, y la diferencia de vivir absolutamente vínculos lésbicos, la diferencia de discriminación entre estas dos cosas, porque justo hablábamos con Andrea como la paranoia, la ansiedad y el miedo que muchas veces nos da de salir a la calle y que tus pensamientos orgánicamente sean, pero no nos agarremos la mano porque nos pueden golpear. Y siento que es bien difícil darte cuenta que es un pensamiento tan orgánico como cuando salís del portón de la colonia. Tan rápido como salir de tu espacio seguro, vea. Que no es algo normal.
O incluso dentro de tu casa.
Ajá, o incluso de tus espacios que consideras seguro. Vea. Que es algo no normal. Eso no es normal que vos tengas esos pensamientos y que vos tengas que limitar un contacto físico o cualquier tipo de actitud o cualquier tipo de expresión corporal. Porque te pueden hacer algo, porque alguien puede ejercer violencia sobre vos. Entonces, justo hablamos que existe una gran diferencia entre eso y nombrarte de alguna letra, que claro que eso conlleva discriminación, pero creo que es bien importante hacer una diferenciación entre vivir algo y nombrarse algo, ¿vea? A mí me pareció interesante la conversación justamente porque creo que todos damos opiniones desde lo que nuestro cuerpo vive, ¿vea? Desde lo que nuestro cuerpo siente, desde lo que atraviesa nuestro cuerpo, y por eso me parecía interesante leer estas opiniones de mujeres lesbianas, pero también de mujeres bisexuales que sostienen que claro que existe el queerbaiting, me da claro que ahora el nombrarse es algo que puedes comercializar, es algo que te puede sumar puntos a favor dentro de ciertos espacios y dentro de ciertas maneras. Y creo que es bien importante reconocer eso porque lo LGBT ahora esté tan mercantilizado y comercializado, te hace entender muchas otras cosas detrás. Entonces, bueno, eso En resumen, dentro del mini contexto, tal vez la pregunta con la que me gustaría terminar como para completar la discusión, ¿qué consideras vos sobre el queerbaiting dentro de tu existencia como lesbo feminista? ¿Sí consideras que es algo que existe, que no existe, o de qué manera vos lo ves reflejado en otras existencias?
Primera cosa, fíjate que eso es lo que, por eso te decía lo del queerbaiting, puede ser que a mucha gente no le resuena ese concepto, digamos, ajá, ¿no? El definir esta cosa. Y creo que lo acabas de hacer vos de una forma bien puntual, pero no es comercial. Con esto de ganar puntos al nombrarte de cierta manera, ganar cierto reconocimiento. Yo no estoy por invisibilizar, por medir, por justificar la existencia o invalidar la existencia de nada. Justamente hace, quiero ver, como una semana, tuvimos un taller y, ¿cómo se llama? Habían unas compañeras que se nombran bisexuales y el resto nos nombramos lesbianas. Entonces, sí, al principio como que se sintieron un poquito, hijo puta, vean, ¿cómo entramos acá nosotras? Entonces, para mí no hay ningún problema, o sea, yo no creo que creo que durante mucho tiempo esa opción, esa orientación se ha manejado como si fuera un punto de transición, como si no existiera, como si fuera esto, como voy a conservar una cosa u otra. Creo que eso es sumamente irrespetuoso en la vivencia de cada persona. Una no sabe absolutamente nada de nada, incluso muchas veces de quienes realmente conocemos. Sí, claro. Y claro, hablaban algunas compañeras y decían que en su proceso de nombrarse lesbianas hubo un momento en el que esa palabra daba un poco más de paz, ¿sabes? Porque claro, lesbiana siempre ha sido una mala palabra, ¿no? Y también es una palabra que conlleva muchas veces violencia, no solamente el siento que me pueden atacar, no es paranoia de la nada, ¿sabes? No. Así como nosotras ahorita, algunas compañeras mencionaban que en su proceso el nombrarse bisexual fue un paso, ¿sabes? El proceso de esa compañera, la bisexualidad, nombrarse bisexualidad, bisexual, fue una especie de refugio, le decía yo, que para algunas compañeras ha sido así. Invalida eso la realidad de miles de personas bisexuales que morirán siendo así, ¿no? Sin nombrarse luego, resulta que les mentí, era lesbiana, o no, soy heterosexual. No, en lo absoluto. Uh-huh. Es una opción, es una orientación válida como cualquiera, ¿no? Creo que, así como me decías vos, vea, si lo he visto en otras de las letras, vea, y todo esto. Para mí, un queerbaiting, no sé si sería necesariamente esto, pero es el que yo sea lesbiana, a mí no me capacita, uno, para representar a todas las lesbianas. La experiencia de cada una es súper distinta. Pero, por ejemplo, yo he visto personas que no son LGBTIQ, que son personas heterosexuales, hablando sobre la realidad de personas trans, específicamente mujeres trans. ¿Qué haces vos hablando de una experiencia, de una vivencia, de algo que pasa por el cuerpo y que las consecuencias, los impactos y tal, están mediados por eso, porque vos vivís esa realidad? Hay una que es escritora, no sé si psicóloga o qué cosas más, que se llama Coral Herrera, creo que es, porque es una mujer heterosexual, hasta donde tengo entendido, y de repente estaba hablando acerca de las relaciones entre mujeres. No relaciones de mujeres de cómo nos llevábamos y tal, sino entre lesbianas. Decime vos qué tiene que hacer ella dando opiniones de autoridad o cualquier otra persona heterosexual. Nosotras hemos sido socializadas dentro de la heterosexualidad. Sabemos los impactos de la heterosexualidad, pero ella del lesbianismo no sabe nada, no le ha pasado por su cuerpo. Entonces creo que muchas veces la gente es lo, no quiero decir maravilloso, así que voy a ocupar otra distinta, lo perverso del sistema, ¿sabes? Lo perverso de la heterosexualidad, del sistema patriarcal, se alimentan de esas cosas. Entonces ahora el que vos manifestés que quizá podás ser, que quepas en alguna de estas letras, que nos esforcemos por encontrar espacio para personas heterosexuales dentro de esta letra, pero que son súper afines y que yo en algún momento podría tener una relación, no sé qué, pero en la vida, ¿no? Solo yo estoy abierta a una. Entonces, eso ya me da súper puntos. El sistema eso lo toma como, wow, tu existencia, mi existencia, valen pedo. pero la de esta persona, wow, ¿no? Y lo que les decía, que lo bueno es que nunca va a ver esto. La Kate Blanchett, esta actriz, ¿no? Que es súper ícono lésbico, no sé si en El Salvador, la verdad, a mí no me parece, pero que siempre se hace referencia a esta mujer en cuentas de lesbianas, justamente por los papeles que ella ha hecho, uh-huh. Y tiene súper apoyo de mujeres lesbianas y tal, pero luego tenés lesbianas, que se nombran lesbianas, a pesar de que hay muchas consecuencias, que no tienen ese nivel de reconocimiento, que no tienen ese nivel de, wow, qué deseable es esta tipa. Uh-huh. Antes que Blanca, de no sé qué dónde, los recursos que tiene la tipa y tal, pero la deseabilidad y toda esa cosa, justo de cómo nos construyen el deseo y tal, y más deseable si no es lesbiano, pero que juega con, ¿no? Ajá. Que como que provoca muchísimo, ajá, con eso. Luego, en ciertos espacios, digamos, dentro del movimiento de activistas y todo esto, quizá pueda ser, ¿sabes? Que te dé puntos, ¿no? O el, más que puntos, como que tengas cierto reconocimiento por tu valentía. ¿Al qué? Al decir que estás cercana a la lucha. Sí, genial, ¿no? Pero no necesariamente te califica, digamos, que creo que casi nadie, ¿vea? Para hablar de las vivencias que vos no conoces. Y además, mi vivencia es muy distinta a la tuya. Yo como, ¿por qué diablos yo voy a representar a la Andrea? No, yo no sé cómo ha sido tu proceso, no sé de dónde venís, qué te ha conformado de tal manera, ¿no? Entonces, después te preguntaba si había sido acá la discusión esta, pues sí me parece súper interesante. Yo lo había visto más, te decía, con celebridades, vea, y todos estos hombres heterosexuales que se pintan las uñitas y se visten y actúan de cierta manera, súper conectados con su feminidad, y eso los vuelve muchísimo más deseables para otros hombres y para muchas mujeres. E incluso se vuelven referentes para algunas lesbianas, cosa que me parece, yo les decía, digno de
un estudio
antropológico, sí. Ajá. Bueno, ¿por qué nos vemos ahí? ¿Por qué nos conectamos tanto, no? Y no así con otras lesbianas, ¿no? Uh-huh. O con mujeres que tienen, por decirte algo, ¿por qué con este artista sí y con ella no? ¿O qué ves diferente? Pero, y creo yo que el que cuestiones el que una persona retome discursos que no necesariamente le han pasado por su vivencia, por su existencia, no estás invalidando el que su práctica sea bisexual. Yo no quiero que una persona heterosexual hable de la experiencia lésbica. Si ya me cuestiona muchísimo el que una de nosotras lo haga como si ese fuera el, ¿no? el todo, no digamos alguien que no lo ha experimentado, que no lo ha vivido, que nada de las cosas que vos decías al principio, ¿no? El que se siente tener que bajarle a tu lesbianismo, que ni siquiera en tu casa estás segura, ¿no? El tener que cuidarte todo el rato, no por paranoica necesariamente, sino porque sabes qué pasa, ¿no?
Y con eso que estás diciendo también es que hay un montón de lesbofobia internalizada, porque, o sea, también nos ha pasado como mujeres que nunca han tenido un vínculo con otras mujeres hablando sexo afectivamente, sino que solo con hombres, hablan de los vínculos lésbicos, que son violentos y no sé qué, bla, bla, bla.
A mí eso me parece una de las cosas más graciosas, ¿sabes? Y es lo que te decía, tenés un margen así para equivocarte, para cagarle, para tal. Pero si de repente, y por eso es súper delicado hablar de la violencia en relaciones lésbicas. No digo en ningún momento que hay que guardarlo, que hay que la ropa sucia se lava en la casa y toda esa cosa, ¿no? Pero cuando de repente nos damos cuenta que X compañera, bla, 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 una cosa así, ¿ves? Son iguales, igualitas, es la misma cosa. Para eso estoy con un hombre. Compañera, usted es libre de estar con todos los que quiera, vean. Pero en realidad hay muchas cosas, una vez más, que tanto como lesbianas estábamos cuestionando la manera en que nos han enseñado a entender el amor, a sentir el amor, ¿sabes? Esa cosa de, tiene que ser aquel arrebatamiento y aquella intensidad y fusionémonos hasta que con este calor la piel se nos derrite, somos para puta, ¿ya?
Somos una.
Lleva a citar una canción de los 80, pero va a ver súper bien. Eso es parte de todo esto. Y otra cosa que creo yo, con todo respeto, que el hablar constantemente, y casi siempre lo ves en talleres liderados por mujeres heterosexuales, hablar del amor romántico. De verdad, ese es como, digamos, una uñita de la heterosexualidad, ¿sabes? Mm. Cuestionemos la heterosexualidad. Con eso no te estoy diciendo, vos, bicha, que te encanta darle vuelo con los hombres y, ay, amás el pene, y porque el pene es la gloria y tal, no sé cuál. Yo no estoy diciendo eso, no te estoy diciendo...
Oh, sí.
Oh, no. Vea, pero, ¿cómo se llama? Pero al final es toda esa manera en que nos han dictado que deben llevarse las relaciones. Es jodidísimo ver cómo algunas compañeras, por ejemplo, ¿sabes? Vos ves si son dos personas famosas, vea, y tal. Uh-huh. Y la chava publica todos los logros del tipo, todos. Parece un mini altar sus redes sociales. Te vas a las redes sociales del tipo, no tiene ni mierda con ella. De repente alguna cosita, no... ¿Me entiendes? Estamos en función de ellos siempre. Pero bueno, el tema para mí es ese. No, no es tanto el amor romántico. Que sí, vaya, si te querés enfocar solo en eso, dale, sí, ja, no, no, los vínculos así, no sé qué. Es la heterosexualidad, es eso, es una pinche uñita. Pasa más, va muchísimo más allá de eso. Es que vos en el seguro social no podás poner a quien te ronque la gana, ¿sabes? Porque si vos te casás, sí, a vos te voy a poner, pero quizá yo te quiero poner a vos, yo te quiero poner a vos, a mi mamá, a mi vecina, que no tiene nadie que le pueda apoyar en determinada manera. Entonces, es romper la lógica de pareja, que no necesariamente es no te emparejes, si vos querés, si ahí te funciona, ¿no? Entonces, por eso a mí también a ratos como, ah, sí, el amor romántico, de repente como que generó mucha onda, vea, no, yo ya rompí con esas maneras de relacionarme. Uh-huh. Ay, sí, ajá, vea, está bien, pero luego siempre es él, porque él es así, él es el A, él no es
él
así.
Él es diferente.
Él es diferente y tal. Bueno, o sea, vamos a ver por cuánto tiempo. Luego ven las cosas, ¿no? Pero entonces, eso, creo que el lesbofeminismo te da muchísimas herramientas para cuestionar, para desarmar, para construir, para destruir, si querés. Y sobre todo, una de las más importantes para mí, para cagarla. No creo que sea de la cagaste, André. Y la cagaste vos con todo y el lesbofeminismo. Te cagaste en todo eso. Vos respondés por vos, por tus acciones. La postura política podrá ir siendo replanteada, pimpeada, tuneada, como le quieras llamar, vea. Pero tus acciones como persona las respondes vos, vea. Que te da muchas herramientas para cuestionarte vos. No es para... No quiero que existan mujeres heterosexuales.
Cada quien ahí,
la verdad, o sea, cada una le encuentra gusto a lo que quiere y ojalá que sea de verdad placentero para vos y que sea un gusto real y no impuesto. Luego te vas cuestionando, incluso dentro de nuestras relaciones entre mujeres también hay cosas que una asume que deben de ser llevadas de cierta manera y en realidad quizá no te sentís del todo cómoda, por ejemplo, con algunas cosas, ¿no? Entonces, la cosa es como vos exploraste moves y todo eso, ¿no?
Que con eso vamos a cerrar el programa.
Yeah. Uy, sí.
Y que, no sé si quieren decir, bueno, invitar a lo del taller, ¿no? Porque va a salir después, va a salir la otra semana. Pero para la noche de poesía, puedes invitar a las chicas, chiques que vengan.
Uh-huh. Invitarles a que, bueno, vengan a todas las actividades que tienen en Casa Bruja. Creo que es un espacio súper interesante, un espacio que para mí se conjuga esta cosa de no solo es amor, sino también ponerle cabeza en las cosas, ¿sabes? El amor no alcanza para todo. Y que también hacerles la invitación para que puedan venir a la noche de poesía el 25 de agosto. A las 6 de la tarde nos vamos a reunir varias personas que vamos a estar ahí compartiendo nuestros escritos y igual creo que se pueden traer sus cosas si quieren compartir algo con el público amoroso que va a estar acá y les va a recibir súper bien.
Y nada, gracias Marielos, gracias por estar. Qué emocionante, qué felicidad. Y nada, con eso cerramos el programa y nos vemos en el próximo programa y adiós. Besitos.
Salud.
Adiós.
Bye. Las histéricas somos lo máximo.